Entérese de lo que sucede en el entorno político de primera mano. Está usted en Política en Directo.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a Política en Directo. Gracias, como siempre, por su compañía, por su preferencia. Les invitamos a que se queden con nosotros. Es en el transcurso de la siguiente hora. Tenemos temas que son de su interés, la actualización de los mismos y analizaremos el impacto que tienen en nuestro entorno. Tenemos en el control operativo el día de hoy al señor Gerardo Huerta como responsable de la conducción y es Silvia Lorena Vega. Ella ya toma llamadas telefónicas, hoy los teléfonos incesantes desde antes de las 2 de la tarde. Gracias de verdad por su confianza y le invitamos a que participe, que nos diga también aquellos temas que son de su interés. Los teléfonos en cabina 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21. Línea de WhatsApp o de Telegram, como usted lo prefiera. Utilice la plataforma que desee, solamente le pedimos que nos envíe mensajes de texto. Teléfono 33 22 23 27 38. Como todos los días, un saludo especialísimo a los desvelados, a quienes escuchan este programa a la una de la mañana. También a quienes reproducen Política en Directo en el podcast en la página de las noticias. El presunto fraude telefónico detrás de la operación de los dos call centers en los que trabajaban los 7 jóvenes desaparecidos es la única línea de investigación que se sigue hasta el momento. Esto confirmó Beatriz Robles, con quien el resto de la familia de los desaparecidos sostuvo una primera reunión de trabajo con autoridades estatales. Se ha mencionado que hay una octava persona desaparecida que no había sido localizada, que sería un hombre que no trabajaba en la empresa, pero que es un amigo de los desaparecidos del que no se supo su paradero desde el día 18 de mayo pasado. Sin embargo, las autoridades locales han sido muy claras en el sentido de que solamente se tiene el dato de 7 personas desaparecidas, que ya se está trabajando en este caso, caso que ameritó declaraciones de Rosa Isela Rodríguez Velázquez. Ella es la titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Ella informó este día por la mañana que en el caso de la desaparición de los 7 jóvenes en el municipio de Zapopan, hay información que confirma que realizaban algún tipo de fraude, alguna actividad ilícita, sin que se diera a conocer a qué grupo delictivo estarían dando sus servicios y presuntamente estarían relacionados con ello. El tema de la criminalización ha sido motivo de reacción por parte de los familiares molestos, diciendo que se trataba de personas respetables, que los familiares no tenían conocimiento ni remotamente que tuvieran malas compañías. Incluso hay quienes dicen que era demasiado extraño que se hablara de alguna actividad ilícita. Algunos familiares de los desaparecidos dicen que tenían un par de meses trabajando y que es el caso, por ejemplo, de las declaraciones que consigna hoy el diario El Heraldo de Elizabeth Hernández, madre de Itzel Abigail y de Carlos David, dos de los jóvenes desaparecidos. Ella dio a conocer que sus hijos se dedicaban a cobrar deudas personales que tenían hipotecas vencidas. Es la información que ambos, tanto Itzel Abigail como Carlos David, le dieron a su madre. Tenían entre 3 y 4 meses laborando en este call center de Zapopan y el pasado lunes tuvo una conversación con su hija. Le pidió que buscara otra ruta para regresar a casa debido a que vio un accidente cerca de la zona. Pese a ello, dice Elizabeth Hernández, su hija le respondió por una última ocasión, pero desde ese día no volvió a saber de ella. En el caso de Carlos, también refiere cómo es que perdió el contacto. Lo último que supo de su hijo fue que su teléfono dejó de estar conectado en la zona de Zapopan. Ella intentó buscar a otros familiares. La búsqueda fue infructuosa debido a que, aunque salió a buscar a sus hijos al call center en el que ambos trabajaban, no hubo rastros de su paradero. Y dijo así: nadie abrió la puerta. Allí fue donde me percaté de que alrededor no había ningún coche. Esto dijo sobre la falta de personal de la empresa trabajando en ese sitio, algo que de entrada le pareció extraño, que le causó un mal presagio. Ocasionó, dijo la madre, que acudiera a interponer una denuncia para que las autoridades ayudaran a encontrar a sus hijos. En la conferencia de esta mañana, donde estuvo Rosa Isela, la titular de Seguridad Ciudadana, Seguridad Pública y Ciudadana, sobre los jóvenes desaparecidos, subrayó la funcionaria federal que los primeros indicios revelan que se trataba de jóvenes que buscaban trabajo y que estuvieron incorporados a grupos que se dedicaban a cometer fraudes inmobiliarios. Se investiga para qué grupos, no se especificó a cuál grupo delincuencial se referiría, aunque en Estados Unidos sí hay investigaciones abiertas por empresas que supuestamente operan bajo actividades de call center. En Jalisco no hay casos judicializados, y esta información la consigna también el diario El Heraldo en declaraciones del titular del Poder Judicial, el presidente de la Judicatura y del Supremo Tribunal de Justicia de Jalisco, Daniel Espinosa Licón, quien confirmó que no hay casos que se estén atendiendo bajo estos supuestos. El magistrado presidente del Poder Judicial dijo así: hay denuncias, no sé el número de denuncias por fraudes y extorsiones, desconozco el número, pero el dato preciso lo tendrá la Fiscalía. En el Poder Judicial no se ha judicializado al día de hoy ninguna causa de esta naturaleza. En los Estados Unidos hay 600 denuncias por un monto aproximado de $40 millones, y hay denuncias presentadas también ante la Fiscalía General del Estado de Jalisco. Dijo Espinosa Licón que desconoce pues el número de las que han sido presentadas, pero lo que sí sabe y de lo que tiene certeza es que ni una sola ha sido consignada al Poder Judicial. Actualmente, los 7 personas desaparecidas laboraban en supuesto call center que operaba desde un inmueble en la colonia Jardines Vallarta, que ya fue cateado. El segundo inmueble fue cateado el fin de semana. El Departamento del Tesoro investiga a las empresas que realizan fraudes con tiempos compartidos y que sus víctimas principalmente han sido ciudadanos estadounidenses. Una de las líneas de investigación sobre la desaparición de los jóvenes está relacionada precisamente con una empresa que fue denunciada desde abril pasado en los Estados Unidos. Además, los fraudes tienen algún tipo de dirección hacia el cártel Jalisco Nueva Generación, uno de los cárteles que más ha crecido en los últimos años en el territorio nacional y que surge precisamente en Jalisco. El tráfico de drogas, los negocios de otra índole, la diversificación que ha tenido este como otros cárteles mexicanos. Hay varias empresas, agencias de viajes, comercios al por mayor, también otros intermediarios en servicios comerciales, así como un salón de belleza. Vienen los giros, los nombres, las razones sociales de las empresas que ha enlistado el gobierno de Estados Unidos a través del área del Departamento del Tesoro, que sigue la pista a las empresas fachada, las lavadoras de dinero y las que están en este tipo de ilícitos. Rosa Isela Rodríguez en esta mañana confirma que desde Palacio Nacional, de acuerdo a los indicios que tiene la autoridad, pueden hablar de que están frente a un tipo de delito que tiene que ver con las extorsiones telefónicas, y dice que se sigue muy a detalle la pista, la investigación, y se recogen los testimonios. También habló de que se está dando un apoyo especial a la Fiscalía de Jalisco, y lo dijo así la funcionaria federal: estamos dando todo el apoyo a la Fiscalía del Estado de acuerdo a lo que nos fue solicitado por el señor gobernador, como siempre que solicitan los gobiernos de los estados apoyos de la federación. Siempre que esté en los márgenes de la ley, todo el tiempo estaremos nosotros con el apoyo, dijo la funcionaria, en este caso la secretaria de Seguridad, Rosa Isela Rodríguez. En cuanto a lo que el gobernador expresó en sus redes sociales ayer y que aquí lo comentamos, él habla de que todos los elementos de los que se dispone, todos los indicios, la información, es que el supuesto call center no era tal, sino que había operaciones de otra naturaleza. Y por cierto, el gobernador también posteó en sus redes que estaría atendiendo asunto de índole familiar, un tema personal que le tendrá ocupado, y por eso dio a conocer que el día de hoy no estaría en activo atendiendo otro tipo de responsabilidades que no sean estas, las de un asunto de carácter personalísimo. Y vamos a información de carácter nacional. Mire usted que el tema de la política se ha puesto calientito. Usted sabe que el fin de semana, el próximo domingo, se llevarán a cabo elecciones para gobernador en el Estado de México y en el Estado de Coahuila. Y es en Coahuila donde se presentan novedades. El Partido del Trabajo declina a favor de Guadiana en Coahuila. Lo están tomando como una traición a Ricardo Mejía. Pues la realidad es de que se venía a venir, ya se había perfilado desde el fin de semana que algo ocurriría, y el día de hoy, en una conferencia de prensa conjunta, el Partido Morena y el Partido del Trabajo informaron que van juntos con el Partido Verde en las elecciones de Coahuila y con el candidato Armando Guadiana. Señalaron que ir en unidad garantiza la continuidad de la Cuarta Transformación, pero las boletas ya están impresas con el nombre del candidato Ricardo Mejía Verdeja, quien está a la voluntad de la ciudadanía este 4 de junio. El Partido del Trabajo refrendó también su intención de ir en la coalición Juntos Haremos Historia para la elección federal del año 2024. El PT reiteró su apoyo al presidente Andrés Manuel López Obrador y su lealtad al proyecto de la 4T. Y mire, ¿usted tiene idea de cuánto dinero se ha invertido en las campañas? ¿Cuánto dinero los candidatos que buscan el gobierno del Estado de México y de Coahuila han gastado? La cifra la publica hoy el diario Excelsior y da cuenta de un total de 508 millones de pesos, casi 509. La cifra exacta son 508,992,080 pesos. Casi 509 millones de pesos que han gastado los candidatos que buscan el gobierno de la ciudad, del Estado de México, del Estado de Coahuila, y que han gastado en actividades proselitistas. Equivale a 9 millones de pesos por día. De acuerdo con datos de la Unidad de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral, las dos candidatas a la gubernatura del Estado de México han gastado más de 441 millones de pesos. El promedio por día es de casi 8 millones. Y esto es nada más en el periodo de las campañas. Campañas que, por cierto, terminan mañana. En el Estado de México, las abanderadas han reportado al INE más de 900 eventos de carácter partidista, de los cuales 624 se realizaron, 253 se cancelaron, y falta todavía porque se concreten 52, a ver si les alcanza el tiempo, porque repito, el periodo de campaña que inició el 3 de abril ya cesa el día de mañana. Los cuatro aspirantes a encabezar el gobierno de Coahuila suman un gasto conjunto de 67 millones de pesos. Es 1.1 millones de pesos diarios. Si sacamos el promedio de los 57 días de campaña, una etapa que inició un día antes, el 2 de abril. Y las campañas a las gubernaturas del Estado de México y Coahuila han costado a la ciudadanía 9 millones de pesos al día. Los datos, es el promedio de la Unidad de Fiscalización del INE, indican que en poco menos de 2 meses de campaña, los 6 candidatos que buscan gobernar estas dos entidades engloban el gasto del dato que ya le di a usted, de casi 509 millones de pesos en actividades proselitistas. ¿Y cómo están las cosas? ¿Cómo pintan? Mire, el diario El Financiero publicó ayer una encuesta al respecto, una encuesta que realiza Alejandro Moreno, en donde una vez más da un dato donde la candidata de Morena está aventajando a sus contendientes, y en la última fotografía del momento que se publica el día de ayer, exactamente a una semana de que se lleve a cabo la elección para renovar la gubernatura en el Estado de México, Delfina Gómez, la candidata de Morena, Partido Verde y el Partido del Trabajo, cuenta con 57% de la intención del voto, en tanto que Alejandra del Moral, la abanderada de la alianza PRI, PAN, PRD y PANAL, capta el 43%. La diferencia es de 14 puntos porcentuales. Esta encuesta del Financiero se realizó los días 19, 20 y 26 de mayo. Es una encuesta robusta realizada a 800 electores vía telefónica. Estos son los porcentajes efectivos, dice Alejandro Moreno, en un texto que escribe para el diario El Financiero, sin considerar 13% de personas entrevistadas que dijo que no tiene hasta el momento alguna definición sobre a cuál candidata estaría apoyando. El estudio indica que durante los 3 meses de campaña las preferencias se han mantenido estables, variando apenas 2 puntos porcentuales de marzo a mayo, aunque con esa ligera variación, la ventaja de Delfina Gómez se redujo de los 18 a los 14 puntos. Sin embargo, dado el margen de error de la encuesta, la diferencia podría variar desde 7 hasta 20 puntos en favor de la exsecretaria de Educación Pública, hace la anotación Alejandro Moreno. Esta encuesta, le mencioné que fue realizada 3 días del mes de mayo, el día 19, 20 y 26, fue a 800 adultos y se hizo un muestreo probabilístico de teléfonos residenciales y celulares. El nivel de confianza es del 65%. Y la opinión de los encuestados acerca de Delfina Gómez registró como favorables un 43%, en tanto que el 38% de los encuestados no vio favorable a la figura de la exsecretaria de Educación. En contraste, su contrincante Alejandra del Moral registra 34% de opiniones favorables y el 47% de opiniones desfavorables. Usted sabe, la elección se llevará a cabo el próximo domingo 4 de junio y se espera que acudan a las urnas 12.6 millones de electores. Son los que podrían acudir. Habrá que ver el porcentaje de participación. En la encuesta del Financiero se estima que en esto, en lo que es la participación, podría estar hasta en un 50%, la mitad de los ciudadanos con credencial de elector. La estimación se hace a partir de las respuestas de las personas entrevistadas a preguntas como su nivel de interés político, si sabe o no la fecha de las próximas elecciones, si sabe cuál es la probabilidad de ir a votar. Se entrega copia del estudio y sus características metodológicas al Instituto Electoral del Estado de México. Y al preguntarle quién cree que gane la elección para gobernador, el 57% dijo que la morenista Delfina Gómez, frente al 35% que se va por la aliancista, la señora del Moral, Alejandra del Moral. 8% de personas entrevistadas dijo que aún no sabe cómo ve usted las cosas. Y mire, el día de hoy le recomiendo que eche un vistazo a un trabajo que se publica en el portal digital de Sin Embargo, relacionado con las encuestadoras. Lo escribe Obed Rosas y aquí en Política en Directo ha sido muy frecuente que hablemos de las casas encuestadoras y en entrevista con los políticos. Ellos reconocen que las encuestas, pues algunas están cuchareadas, que depende quién las encarga, qué resultado se obtiene. El trabajo que se publica hoy en Sin Embargo titula Influyen, no rinden cuentas, aparece en cada elección. ¿Quién regula las encuestadoras? Y dice la diferencia de los porcentajes en la intención del voto según la metodología y objetivos de las casas encuestadoras propiciará que una vez que se tengan los primeros números oficiales de la votación del 4 de junio, se conozca cuáles erraron en sus mediciones y cuáles fueron más precisas al momento de realizar sus muestreos. Un trabajo importante, interesante, que nos remite a lo que pasó en la elección del pasado 2021, cuando Alejandro Moreno Cárdenas, el dirigente nacional del PRI, le ordenó a Alejandro Rodríguez, de una empresa consultora política, que manipulara las encuestas de la elección para que mostrara en mejor posición a su candidato. Y después, cuando viene el día decisivo, el día que hay que ir a votar, cómo es que fue derrotado por la actual gobernadora Laida Sansores, quien difundió posteriormente la grabación. Una grabación en donde Alejandro Moreno le decía al responsable de la consultoría política: hermano, ya a fines de este mes, la próxima encuesta que hagas, ya sabes que debe estar el empate en Campeche para que en mayo crucemos, vamos a ganar aquí, refiriéndose en la influencia que pueden tener las encuestas cuando ponen que un candidato, un opositor en pareja y después puede dar la sorpresa o ganar, y el efecto que pueda tener en el ánimo del electorado. Un trabajo, insisto, que le recomiendo que revise y que estemos pendientes qué va a pasar el fin de semana, un fin de semana muy importante, particularmente para el PRI. Muchos hablan de que será el día en que prácticamente se declare su muerte, un partido que lo ven en agonía. ¿Usted qué piensa? Llámenos, participe, teléfonos en cabina 33-38-13-15-15 y 33-38-13-14-21. Continuamos en Política en Directo esta tarde a través de la línea telefónica. Saludamos al presidente del partido Hagamos, a Ernesto Gutiérrez Guízar. El fin de semana fue reelecto para permanecer en la presidencia de Hagamos para el periodo 2023-2026. ¿Cómo le va? Muy buenas tardes, Ernesto Gutiérrez.
Muy buenas tardes, Esperanza. Muchas gracias por el espacio.
Pues les fue bien a usted y a Valeria Ávila Gutiérrez. Estarán en la presidencia y vicepresidencia hasta el 2026. Háblenos primero, y es lo que me interesaría saber, ¿por qué se asumen como la única oposición en Jalisco? Algo que he encontrado en forma reiterada en los discursos de ambos.
Bueno, pues me parece que de entrada, en el combate público, digamos, por clasificarlo de alguna manera en el discurso y demás, hemos sido consistentemente partido que ha señalado en muy diversos temas, desde repartos de cuartos y cuotas, verificación vehicular, sí. ¿Qué me digas? Pues hemos sido quienes han estado señalando, digamos, las cosas con las que no estamos de acuerdo para intentar proponer cómo sí llevar a cabo los temas, y en un gobierno que tiene una extensión, digamos, de su acción en el Congreso del Estado, con una mayoría que le aprueba todo, pues nuestra representación también ha sido la más vocal, presentando iniciativas que lamentablemente están atoradas y cuestionando temas como la contratación de deuda pública sin indicadores y medidores de calidad, sin que se haya justificado plenamente el anterior y demás. Y en los presupuestos también de egresos, pues hemos sido la voz opositora, mientras que en ese camino, pues el resto de los partidos políticos ha optado por hacer acuerdos en sus momentos que pues impidieron que señalaran las cosas que estaban mal, y este partido no lo hizo así.
Son un partido político relativamente nuevo, un partido local, pero un partido al que se le vincula directamente con la Universidad de Guadalajara, con centros universitarios, sindicatos, preparatorias. ¿Este es una fortaleza o un lastre? ¿Qué posición tiene el presidente al respecto y qué ha cambiado tras la muerte de Raúl Padilla López, que en su momento se señalaba que fue el impulsor, el creador del partido? ¿Qué diría al respecto?
Bueno, sí, de entrada somos el Partido Joven de Jalisco. Obtuvimos nuestro registro apenas a finales del 2020 y la elección del 2021 fue nuestra primera elección. Como partido, como tal, nacemos al mismo tiempo que el Partido Futuro. Sin embargo, nosotros no habíamos tenido un antecedente de participación política como ellos sí, ¿no? Entonces sí, somos un partido joven, un partido reciente. Respecto a esta vinculación, pues te diría lo que siempre he dicho: algunas personas que estamos aquí, pues conformamos, digamos, parte de la comunidad universitaria, y pues obviamente cuando uno hace política invita a la gente que conoce, a la gente con la que trabaja y demás, y eso hace que sobre todo al principio, en la fundación del partido, hubiera muchas personas, digamos, de origen universitario, pero no lo hacía ni exclusivamente para ese tipo de personas, pero mucho menos en el partido de la universidad. El partido político pues tiene su vida interna propia, autónoma, y la Universidad de Guadalajara no tiene partido.
Ernesto Gutiérrez, eso, sí. ¿Qué les dice, por ejemplo, a quienes definen el partido Hagamos como un brazo político del Grupo Universidad?
Pues creo que no entienden la complejidad ni de los partidos ni de la universidad. O sea, yo creo que pasa un poco por ahí. La realidad es que a nosotros nos encantaría que las y los universitarios encontraran en este partido la mejor alternativa y que nos votaran, porque si eso fuera así, contaríamos con una comunidad pues muy grande, muy propositiva, muy activa, de la cual pues sí hay quienes se sienten identificadas e identificados, pero hay quienes no, incluso están regados en todos los partidos políticos. Yo lo que diría es que eso pues lo han intentado a veces usar como ataque. En algunos lugares, de hecho, esa rumorología nos sirve como fortaleza porque pues da una sensación de respaldo que no lo es tal, pero pues termina significándose en eso, en sobre todo en algunos municipios del interior. Y respecto a tu última pregunta, pues cambian muy pocas cosas o prácticamente nada en términos de la cotidianidad respecto de la muerte del licenciado Raúl Padilla. Es una persona a la que yo personalmente conocí, tenía una relación cercana y una relación también de admiración. Por supuesto que llegué a platicar muchas cosas con él, pero pues el partido, insisto, tiene una vida propia y autónoma que no, pues no respondía, digamos, a una relación directa con él.
¿Cuál es la ruta de trabajo de cara al proceso electoral del 2024? ¿Cómo está el partido Hagamos en cuanto a su estructura y en cuanto a su presencia? ¿Tendrá capacidad para nominar candidatos en cuántos de los 125 municipios?
Mira, fíjate que justo estamos terminando la instalación de nuestros comités municipales y eso llevó también a la necesidad, digamos, de ratificar la dirigencia estatal. Y tenemos presencia hoy en 118 de los 125 municipios. Entonces, realmente estamos prácticamente ahí. En los municipios en los que no tenemos presencia, en los otros 7, tiene que ver con que sí tenemos los contactos ya listos y demás, pero algunas condiciones, particularmente de seguridad y de algunos otros diversos, no les han permitido participar. Pero incluso en la elección pasada registramos 116 planillas municipales. Y nuestro voto estuvo repartido en todo el estado. Tanto así que tenemos regidurías en 2/3 partes de los municipios de Jalisco. Entonces, yo creo que ese no será un problema. Sin embargo, obviamente nos estamos preparando para fortalecer esa estructura. Y pues bueno, hay 2 pendientes importantes que son en los que tenemos que trabajar, que en esta agenda que me preguntabas. El primero, que es de vida interna y es muy importante, es definir un método de selección de candidaturas que nos permita la participación de nuestra militancia y que quede un ambiente óptimo, digamos, porque siempre son momentos de quiebre, digamos, la definición de las candidaturas. Y lo segundo tiene que ver con lo más importante en realidad, la construcción de la plataforma para el 2024, es decir, qué le vamos a proponer a la gente. Si bien hay algunas cosas que no van a cambiar respecto de la elección del 2021, pues sí hemos aprendido y han cambiado algunas circunstancias y tenemos que construir algo en lo que la gente se pueda ver reflejada y temas en los que podamos trabajar, ¿no? Entonces, en esas 2 condiciones estamos y luego ya vendrá también el necesario diálogo con las fuerzas políticas, sobre todo nacionales, para discutir si existe algún proyecto de nación que nos convoque y pensar en una posible alianza.
¿A nivel local estarían buscando la alianza para la gubernatura?
Todo es posible hoy, o sea, es lo que te diría. Hemos estado dialogando entre algunas dirigencias, actores, personajes claves de varios partidos. Digamos, estamos en la etapa de sondeo, de ver qué se está moviendo y demás. Es muy pronto todavía porque hay definiciones importantes que no se han tomado, pero todo es posible. Hemos platicado al interior del partido de tener esquemas de alianzas diversas, digamos, algunas alianzas muy, muy locales en municipios, o pensar en una gran alianza que vaya desde lo nacional a lo local. No hemos tomado ninguna definición porque hay algunos pasos previos que dar, pero estamos abiertos a cualquier posibilidad, siempre y cuando la alianza sea una alianza de gobierno con proyectos claros y nos convoque pues desde la parte ideológica y programática.
Ernesto Gutiérrez Guízar, ¿les alcanzará el tiempo para el próximo año estar en condiciones de tener presencia en todos los municipios, en los 7 que les hace falta, o estos 7, digamos que quedarán en un paréntesis por lo que mencionaba el tema de la inseguridad?
Pues es que es un poco difícil de calcular justo por eso último. Si se hablara en términos de tiempo y de organización en circunstancias normales, yo te diría que sin ningún problema vamos a estar presentes en todos lados, pero hay temas ajenos a nuestra, pues, a nuestro poder, digamos, ahorita, que no podemos controlar, y eso es lo que lo hace un poco impredecible, pero en términos de, digamos, en una ruta normal de organización, sí vamos a estar presentes.
¿Qué municipios son? ¿De qué zona?
Bueno, pues hay de diversas zonas, las, te diría básicamente que son las fronteras con Michoacán, la frontera con Zacatecas, con Aguascalientes, ¿no? Son las zonas más complicadas.
Y bueno, para cerrar con esta oportunidad de diálogo, salvo lo que quiera agregar el presidente del partido Ganos, Ernesto Gutiérrez Guízar, emitieron un pronunciamiento por lo que está pasando con los jóvenes desaparecidos que trabajaban en un call center en Zapopan. ¿Qué están exigiendo?
Pues su aparición. Es que me parece muy importante decir que se han entrefiltrado y dicho a medias algunas cosas importantes de la investigación, que no somos quien para descartar o no, pero que eso no tendría que convertirse nunca en una justificación o en una cortina que impida lo más importante. Tienen que aparecer. No quisiera caer en especulaciones, pero sea cual sea su condición jurídica, de investigación, etcétera, se les tiene que encontrar con vida, y ya después lo demás será importante. Y pareciera a veces un poco que estas declaraciones, más que arrojar luz sobre el caso, pretenden tratar de hacer ilegítima, digamos, la exigencia de búsqueda, y eso no tiene que pasar, o sea, tienen que aparecer.
Muchas gracias, Ernesto Gutiérrez Guízar, quien el fin de semana fue reelecto para estar al frente del partido Hagamos para el periodo 2023-2026. Que pase muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, muchas gracias por el espacio.
Vamos a un corte, no le cambie, estamos en Política en Directo. Continuamos en Política en Directo. Don Sergio González siempre escribe por Telegram, lo cual le agradecemos, y dice que se cuide el Partido Acción Nacional, porque la cantante Alejandra del Moral, de Chalecos Mojados, está muy protagonista. Va a reemplazar a Lili Téllez, va a reemplazar también a Xóchitl, a Kenia y a Río Revuelto, ganancia de pescadores. Y mire, bastante interés en lo que se refiere al proceso electoral en el Estado de México y Coahuila. Dice el señor Ignacio Hernández, la señora del Moral tal vez gane las elecciones. Lo difícil será que cumpla con sus promesas de campaña. No será que ocurra como con Peña Nieto, sembraba muchas esperanzas, pero llegó al poder y resultó peor que los anteriores. También sobre el tema nos escribe Jesús Pacal, dice que una muestra de corrupción en el Poder Judicial de la Federación, donde un juez de control exonera de una orden a la señora Rosario Robles Berlanga como responsable de la comisión de algún delito para el caso de la estafa maestra. Dice que la Suprema Corte de Justicia no se toca, tampoco sus 11 ministros, y no se tocan sus sueldazos millonarios, sus prestaciones jugosas, aunque el actuar sea tan mediocre, tan corrupto. Don Sergio González también escribió por esta vía, dice, con los abundantes jueces corruptos, incluyendo la Suprema Corte y a la presidenta Norma Piña, no importa si se persigue a los criminales, ya que estos juristas han demostrado que protegen a Genaro García Luna, que amparan a Ovidio Guzmán, que liberan a Caro Quintero, a los vinculados en el caso Ayotzinapa y a la señora Rosario Robles, con todo y los 7,000 millones de la estafa maestra. Además, frenan a la Guardia Nacional, impiden que se anexe a la Sedena, son verdaderos verdaderos jueces corruptos. La señora Ana Rosa nos escribe para decir, más claro ni el agua, el presidente dice que la gente del Triángulo Dorado es buena. Saludó a la mamá del Chapo. En varias visitas en Badiraguato. No quiere que los Estados Unidos declare terroristas y hoy dice que lo cuidan y que lo protegen a él y a su gente. Pero está desapareciendo a muchas personas. El presidente dice, abrazos, no balazos, pues en realidad son los mismos. En tanto que el señor Robles dice, los ministros son corruptos desde el momento que no respetan la Constitución y que ganan más que el presidente, algo que el presidente ha hecho notar. Mara Robles, David Velázquez y Candelaria Ochoa están en la nómina de la UDG, están en el gobierno, afirma en este caso quien escribe, que no me deja su nombre, estoy buscándolo en mensajes anteriores, pero no encuentro su nombre, les voy a encargar que me pongan siempre su nombre, a veces no es posible de inmediato dar con el mismo. También tenemos comunicación de alguien que pide el anonimato, es con relación al caso de los jóvenes desaparecidos del call center, y dice, había más trabajadores en el negocio, ¿por qué no se da más información y sobre todo precisión del caso? Aquí dice Agustín Sánchez Robles, vía telefónica, dice que está con información de Denise Dresser, que en México ya se está peleando cada detalle del presidente y del gobierno federal. Dice que ahora en Ucrania se identificó como parte del gobierno de México. ¡Qué vergüenza! Como si fuera trabajadora del presidente. A ver si no se mete en un lío, criticando pues el actuar de esta mujer. A Alfonso García, acerca de la ministra Norma Piña, dice que tiene como asesora a Sonia Vargas, que formó parte del equipo de Genaro García Luna y que ha llegado a la Suprema Corte de manera extraña. Liberó cuentas de la esposa de Genaro García Luna y considera que es inadmisible que en México ocurran estas situaciones con el Poder Judicial y con personajes con un muy negro pasado. En cuanto al anuncio de Morena y el Partido de Trabajo acerca de lo que está pasando, el respaldo que se está dando para el señor Guadiana, el dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, hizo que el anuncio de unidad entre Morena y el PT solamente es una muestra de la desesperación de ambos partidos porque consideran que perderán en Coahuila. Y dijo así, es una muestra de la desesperación de sus aliados del gobierno de la República porque saben que van a perder las elecciones, utilizan distractores para querer generar percepciones que no existen. Estamos claramente así de muestra en una ventaja amplísima y habla de sus encuestas y hablan de por lo menos 20 puntos. También el dirigente del PRI consideró que el respaldo tardío del Partido del Trabajo hacia Morena es algo que no le va a aportar nada a Morena y que no se va a reflejar en el proceso. Todo está aún por verse, todavía faltan algunos días para la fecha decisiva, la elección del próximo domingo. Y acerca de lo que están comentando, como Carlos Robles dice, ¿qué pasó con que el presidente apoya una iniciativa para hacer pacto con los cárteles? La información es precisamente el respaldo que estaría dando el presidente a un pacto de paz que propuso una madre buscadora, se llama Delia Chioria. Ella es del colectivo 10 de marzo y está proponiendo que haya un acercamiento para que cesen los conflictos armados y para que se erradique la desaparición forzada de personas. Obviamente el acercamiento que propone esta señora buscadora Delia Chioria es el que se acerquen las autoridades con integrantes de los cárteles. Y el presidente en la rueda de prensa matutina dice que está de acuerdo en que se logre la paz y que todo mundo está en ese deseo, que no haya violencia, que no haya homicidios, que no haya agresiones, porque todos salimos perdiendo. Y así se refirió al llamado que hizo la activista que busca a su hermano, que él desapareció desde el 2014, y en una carta dirigida a líderes del narcotráfico pidió llegar a un acuerdo de paz para frenar este hecho tan doloroso que está sacudiendo a las familias a lo largo y ancho del país, la desaparición de personas. Vamos a una pausa, no le cambie, regresamos de inmediato con más de su participación. Continuamos en Política en Directo. Gracias por su participación. Solicitan un servicio social. Es de parte de la familia Ruiz Lupercio. Es para el paciente Felipe de Jesús Ruiz Lupercio. Se encuentra en urología del Hospital Valentín Gómez Farías. El contacto es la señora Guillén. Solicita sangre, por favor, cualquier tipo de sangre, de preferencia A positivo. Pero cualquier tipo de sangre, bienvenida para apoyar al señor Felipe de Jesús Ruiz Lupercio, quien se encuentra en el Valentín Gómez Farías. Tome nota, si usted puede dar un poco de su sangre, contacte a la señora Guillén al 33-3402-6973, 33-3402-6973. El día de hoy nuestro compañero José Luis Escamilla nos dio a conocer los resultados de la encuesta sobre calidad de vida elaborada por el Observatorio Ciudadano Jalisco Cómo Vamos. Es una encuesta de percepción ciudadana y entre los datos sobresalientes destaca que lo que más genera insatisfacción entre la población es el estado de las calles, la deficiente limpieza que hay en las calles. Y mire, si es para asombrarse, yo cada vez que acudo al centro de Guadalajara, de Zapopan, aunque principalmente al de Guadalajara, lamento mucho que cada vez se percibe más sucio y huele peor. En los 6 municipios metropolitanos es la queja más recurrente. Después le sigue la condición en que se encuentra el arbolado y después la disponibilidad de las áreas verdes y de los espacios públicos. No en balde, en la encuesta que se hace a los contribuyentes de Zapopan para ver qué obra se realiza por aquellos que cumplen con el pago de sus contribuciones al municipio, sale el que los zapopanos quieren áreas verdes, quieren parques, y bueno, estamos buscando por más áreas públicas y áreas bien cuidadas. Y en esta encuesta de percepción ciudadana sobre calidad de vida que elabora el Observatorio Ciudadano, como principal reclamo está las calles por el mal estado en que se encuentran. Sobre todo, ya no hablamos de las condiciones del piso y de la calidad de los mismos, sino de la falta de aseo. Después el arbolado, después la disponibilidad de áreas verdes y de espacios públicos. En el cuarto lugar, lo que más genera insatisfacción en la población en materia de servicios públicos es el paisaje urbano, las malas condiciones en que se encuentra y la dotación de agua potable, que en algunos no es suficiente y en otros casos pues es de muy baja calidad. En el último lugar, en insatisfacción de servicios públicos, está el tema de la recolección de basura. Los indicadores revelan que son los vecinos de El Salto los más inconformes con la prestación de los servicios públicos, y en Guadalajara y Zapopan es donde se encuentra el menor nivel de insatisfacción, o digamos que están menos peor o menos mal las cosas. Pero en Tlajomulco, que a menudo lo mencionamos por el hallazgo de fosas, por problemas de huachicoleo, de inseguridad, de pandillerismo, consumo de drogas, etcétera, falta de agua, insatisfacción por falta de servicios en algunas zonas de este crecimiento desmedido que ha tenido Tlajomulco de Zúñiga, mire, escuche usted, los habitantes de allí, de este municipio, son los que aseguran ser más felices. Esto lo dice también la octava encuesta de percepción ciudadana sobre calidad de vida que elabora el Observatorio Ciudadano Jalisco Cómo Vamos. De acuerdo con el estudio, el 57% de los encuestados dice que son muy felices. La mayor cantidad de respuestas de este tipo son las que se dan en Tlajomulco. Allá el 64% dijo que son felices y en promedio el 63% dijo que está muy satisfecho con su vida. Así es de que en Tlajomulco están los ciudadanos más satisfechos de todo Jalisco. Sergio Chávez pregunta, ¿y qué tan importante será para el PRI el resultado en el Estado de México? Pues importantísimo. Recordemos que es el Estado de México el que actualmente gobierna y que es muy importante. El Estado de México integra 125 municipios en 45 distritos electorales y es una prueba que tienen los priistas acerca de lo que pase el próximo fin de semana. El Estado de México es la entidad también con el mayor número de personas inscritas en el padrón nominal. Son más de 12.600.000 ciudadanos los que están en el padrón nominal. Es el más importante, después sigue el de la Ciudad de México y luego sigue el del Estado de Veracruz. Integra 45 distritos, ya lo mencioné, y se están cerrando pues ya los trabajos, terminando las campañas y esperando que la gente unos días analice, reflexione para que el próximo domingo acuda a las urnas. Carlos Morales, ¿qué pasó con Guadiana? Bueno, que el Partido del Trabajo declinó por él. Llegó el momento prácticamente de despedirnos, de agradecerles su presencia. Raúl Castro dice que el presidente señala a la Corte y a sus adeptos, pero la protección que el presidente ha dado a sus familiares y a algunos delincuentes, de eso no habla. La Corte, según el presidente, está podrida, pero él no coincide con esta visión y llama a don perverso porque dice que es un discurso de manipulación. En tanto que Alfonso García dice que la ministra Norma Piña tiene a una asesora, y ya mencionamos el tema, habla de Sonia Vargas. Carmen Prisú está impactada, dice que si no le dan la gubernatura a Lemus, se va a reelegir en otros 123 municipios, ya le encontró al negocio, le parece indignante enterarse de que a como de lugar quiere seguir en el gobierno. Y Raúl Barba denuncia un árbol en malas condiciones en la calle Cenobio que cruza con Pedro Sánchez. Esto es en la colonia Beatriz Hernández. Gracias a todos. Hasta mañana. Muy buenas tardes. Soy Esperanza Romero Díaz.